En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Estamos con la periodista Mariana Menzulio, que ejerce su oficio en TELAM y es especialista en derechos humanos. Buenas tardes, Mariana.
Hola, buenas tardes a todos y todas. Un placer.
El placer es nuestro. ¿Desde cuándo, vamos a empezar con unas preguntas leves, desde cuándo cubrís derechos humanos?
Mira, empecé a cubrir derechos humanos en el 2006, cuando se declararon inconstitucionales las leyes de obediencia de vida y punto final, que comenzaron los juicios, se empezó a reactivar el tema de juicios a represores, y bueno, empecé, nadie lo hacía en la agencia, y bueno, es un tema que me interesaba y que me parecía que era valioso descubrir la verdad y hacer justicia. Entonces, bueno, empecé a hacer ese tema y, bueno, lo sigo haciendo, en definitiva.
Y dentro de los juicios, ¿qué casos, cuáles fueron los casos que más te influyeron, te pegaron, te
modificaron? Mira, el primer juicio de la ESMA, que fue el tema de robo de bebés, cuando se confirmó que era un plan sistemático el robo de bebés, que ahí la justicia dijo esto fue un plan sistemático. Ese fue el caso más emblemático, porque bueno, fue uno de los juicios más grandes, de la mayor cantidad de condenados, y aparte porque bueno, ese es uno de los temas más, creo que les afecta a la sociedad el tema de los robos de bebés, porque todavía se quedan por encontrar a más de 400, ¿no?
¿Vos pensás que a partir de ahí algo se modificó en vos? Y si, aparte de lo que se haya modificado en vos, algo se modificó en la sociedad con respecto a que era un plan sistemático, porque no nos olvidemos que ellos decían que había sido casos aislados, que excesos. ¿Algo se modificó en vos o en la sociedad a partir de los juicios?
En mí sí se modificó, porque fueron confirmaciones todo el tiempo, ¿no? Cada vez que hay una sentencia, una confirmación, cada vez que aparece un nieto y se descubre cuál fue su historia, qué pasó con sus padres, cómo llegaron a sus apropiadores, se confirma lo que uno pensaba. La sociedad, no sé si toda la sociedad tiene conciencia de lo que pasó, sinceramente. Por eso hay que reafirmarlo cada 24 hay que decir todo lo que pasó. Cansa, pero bueno, hay que seguir diciéndolo.
Hay una verdad, el sentido común y el pensamiento, no, nosotros tratamos de reivindicarlo y construirlo diferente. Lo hicimos en 200 años 20, el resto lo tuvo todo el enemigo. Discúlpame que haya argumentado. ¿Cómo ves la situación de los derechos humanos ahora y cómo era hasta 2015, hasta fines de 2015, 2016? ¿Cambió algo con respecto a lo que está pasando?
Mira, puntualmente en lo que tiene que ver con los juicios, si bien la cantidad de juicios que hay son exactamente, ahora hay 15 juicios que se están desarrollando y que vienen lento, porque siempre hay una recusación a un juez, siempre hay alguna cosa que los traba, alguna presentación. Sí, está un poco lento, porque los apoyos de los ministerios públicos de las provincias vienen complicados, si bien que sigue estando Alejandra Gil Galbó en el Ministerio Público Fiscal a nivel nacional, ayuda, vayamos a saber qué pasa si la llegan a sacar a ella, ¿no? Porque seguramente los titulares de cada procuraduría van a cambiar. Es remar en dulce de leche repostero, sería la imagen hoy, ¿no? Pero bueno, sigue, hay mucha gente que sigue. El problema de esto es que lamentablemente los testigos se van muriendo, los culpables se van muriendo y no pagan, y bueno, ese es el apuro que hay en esto.
Con respecto a eso, ¿cómo está tu situación dentro de un medio oficial? ¿Es medio jodido lo que te pregunto?
Sí.
¿No querés hablar de eso?
Prefiero no decirlo.
Está bien.
Bueno, lo dije todo, así que no.
Sí, sí. Vos laburás en esto hace bastante, a pesar de que sos una niña casi adolescente.
24 años.
Ah, 24 años tenés.
Sí,
¿en qué bien lo
en
tuyo?
En cada pierna.
A partir de que trabajás así en política y demás, ¿conociste alguna figura importante? ¿A Néstor y a Cristina? ¿Y o Cristina? ¿Los conociste, los trataste? ¿Cuál fue tu impresión con respecto a ellos?
Tuve la suerte de conocer a los dos. Si querés, después te cuento.
No, bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Efemérides de la Victoriosa. Un 24 de marzo de 1976, los comandantes de las tres armas, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, derrocan en la madrugada de ese día el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, quien había asumido la presidencia tras la muerte del general Perón. Este golpe militar dio comienzo al autodenominado proceso de reorganización nacional, una dictadura de más de 7 años que tuvo como una de sus consecuencias la persecución y desaparición de 30.000 personas. Efemérides de la Victoriosa.
Nos había quedado pendiente, seguimos con Mariana Menzulio, periodista de Telam, que nos va a visitar con alguna frecuencia, si tenemos esa posibilidad. Nos había quedado pendiente un comentario tuyo, por favor.
Quedamos en ver si los había conocido a Néstor o a Cristina. Los conocí a los dos, tuve la suerte de conocer a los dos. A Cristina cuando era legisladora, tanto senadora como diputada. En la época yo era periodista de la legislativa y ella defendía el tema del conflicto de Laguna del Desierto y lo defendía. Lo defendía con todo, así que era la que sabía que estaba pasando en Santa Cruz exactamente con el tema de Laguna del Desierto. Y a Néstor Kirchner hice toda su campaña presidencial en Telam, porque había que darle manija, porque nadie lo conocía. Era el candidato de Dualde, era el presidente, era el dueño de la empresa, en definitiva. Y así que recuerdo hacer la campaña en la Casa de la Provincia de Santa Cruz. Íbamos los periodistas, nos abría la puerta Carlos Kunkel, que en ese momento era el director de la Casa de la Provincia de Santa Cruz, un señor muy grande que te abría la puerta y después terminó siendo Carlos Kunkel, el diputado nacional. Y recuerdo, sí, el día que estábamos las tres agencias esperando que anunciara el vicepresidente, quién iba a ser su compañero de vicepresidente. Y estábamos tres periodistas solos y ahí entró Néstor, grande como era, como todos lo veían, y se sentó delante de nosotros y nos dijo, va a ser Daniel Scioli, mi compañero de fórmula. Así que tuve el placer, y sobre todo a Néstor, y también cuando fue candidato a diputado nacional, se perdieron esas elecciones, pero por lo menos hicimos las caminatas por el conurbano bonaerense, las hice con él también.
O sea que tuviste la oportunidad de verlo más, aparte de la función pública, con asiduidad y conocer reacciones que de otra manera no se tienen.
Y no, sobre todo en el contacto con la gente, más que nada en esa parte, en ese aspecto, sí, Néstor era un tipo muy, muy cariñoso con la gente.
Saltaba mucho del protocolo el tipo.
Mucho.
Hay un tema, hoy escuché un periodista que decía, que hablando elípticamente sobre Cristina, que decía, y comparándola con Mauricio Macri, que por ahí la gente, en general, le es más fácil retener o más cercano retener a un tipo que se equivoca y que por ahí lo admite, a alguien que tiene un léxico impresionante, que con argumentaciones y demás. Y él comparaba, decía, Minguito le cae mucho mejor a la gente que otra cosa. ¿Vos, en ese sentido, estarías de acuerdo, compartirías, qué pensás?
Absolutamente para nada. Me parece que la inteligencia de Cristina es superior a la media de los políticos. Basta solamente con verla hablar en las Naciones Unidas, sin papel. Es impresionante. Me parece que sí, ella tiene otra capacidad, y capacidad como política. Que se equivoque y reconozca que se equivoque, Eso lo podemos hacer cualquiera. Sos el presidente de la nación. No podés estar pidiendo disculpas todos los días.
Sí, aparte de los errores que comete, ¿no?
Porque... aparte no son errores. No es que se te pasó la comida, el arroz se te pegó. No, te equivocás en cosas que tienen que ver 40 millones de personas.
Sí.
Entonces me parece que es este... No digo que Cristina no se haya equivocado nunca, pero me parece que estas son cosas graves y, bueno, no es tan, ay, bueno, se equivocó, pidió disculpas. Qué bueno, pide disculpas. Una vez, dos veces, tres.
Sí, ya la tercera uno ya, piensa medio mal.
Empezás a dudar ya.
Con respecto a eso, yo creo que, por otro lado, es una forma de ser política del tipo, no nada que ver. ¿Cómo pensás que va a evolucionar, volviendo a lo que estábamos y a tu especialidad, el tema de derechos humanos con este gobierno y cuál debería ser eventualmente nuestra posición como gente, como pueblo, como organizaciones y demás? ¿Tenés alguna idea con respecto a eso, cómo movernos?
Mira, ¿cómo va a seguir? Yo soy de la idea que van a hacer los juicios hasta los que queden, no van a avanzar mucho más, los que tengan fecha programada seguirán, van a tratar de ir diluyéndolo y... creo que nuestro trabajo es insistir, recordar y decir, bueno, esto no se terminó acá, hay que seguir, no solamente los 24 de marzo, sino todos los días, estar atento a lo que está pasando.
Hay dos cosas puntuales sobre las que me gustaría preguntarte, espero no meterte en problemas. Blaquier y el caso de Bahía Blanca. Blaquier tengo entendido que lo sobreseyeron, así... bueno, es lógico, es el dueño de Jujuy. Y el caso de Bahía Blanca, lo de la nueva provincia.
El problema de Bahía Blanca es que el sobrino del dueño de la nueva provincia de Bahía Blanca es el presidente de la Cámara de Diputados.
Sí.
Entonces...
¿Vos pensás que se va a atrasar?
Y ese es uno de los que más se va a atrasar, yo creo que sí. Y si no te que lo vayan a sobreseer, no te queda duda también.
También puede ser.
Sí, ¿no? Pero o sea, es igual, todas esas cosas se mantienen, viste, calladas.
Algo tiene que ver la política con respecto, sí, a la justicia, o la justicia con respecto a la...
Pero por supuesto, en este caso no hay mucha independencia, me parece.
Otro tema que está reflotando, y creo que fue ayer o hoy, es el tema de los civiles en Ford, ¿no? Los compañeros que desaparecieron directamente dentro de la fábrica. ¿Cómo viene eso?
Mira, el 8 de marzo iba a empezar ese juicio. Es un juicio que se atrasa eternamente, por obvias razones. Pero ahora la Cámara Federal pidió que se fije fecha, porque ¿qué pasa con los juicios que se suspenden? La mayoría no fijan fecha. Entonces se alargan. Y bueno, con el tema de Ford, ahora esta semana la Cámara Federal de Apelaciones pidió que se fije fecha para que no quede en la nada ese juicio que viene de mucho tiempo, tiene elevación de juicio hace mucho tiempo.
Bueno, a pesar de los ruidos ocasionados por visitas ocasionales, que es para ambientarnos nosotros, te agradezco la visita.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Tengo la seguridad de que vas a volver, esto es un ambiente... grato para eso. Y bueno, esperamos que vernos más
por
seguido.
Por supuesto, cuando ustedes
muchas
quieran.
Gracias, Mariana.
El 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo de las muertes producidas por la última dictadura militar que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976, dando inicio a la dictadura militar más sangrienta y genocida de la historia argentina. Efemérides de la Victoriosa. Efemérides de la Victoriosa. Un 25 de marzo de 1977, el periodista Rodolfo Walsh es asesinado por un grupo de tareas de la ESMA.
Conviene recordar, ya que estamos en esta efeméride, parte de la carta a la Junta Militar de este periodista. ¿Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan a la nación? Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implementando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de este terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. A la luz de estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes. La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal. Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen el país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace que más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh, carta abierta a la Junta Militar. Es un fragmento.
Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana era luz de su último día. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Y el azar se le iba enredando,
poderoso, invencible. Madre mía, si me espera la paz o el espanto, si el ahora o si el todavía. Pues las causas me andan cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se me viene enredando. Poderoso, invencible. Hey, 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 hey.